La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues son las 9, las 8 en Canarias, es miércoles 21 de agosto. Hoy podría pasar a disposición judicial Juan Francisco, el asesino confeso del pequeño Mateo, acuchillado el domingo cuando jugaba al fútbol en su pueblo, en Mocejón, en Toledo. El arma que utilizó no ha aparecido todavía. A las 12 del mediodía, por cierto, se va a oficiar el funeral del niño de 11 años. Familiares, amigos y todos los vecinos de Mocejón podrán despedir a Mateo después de tres días de auténtica conmoción, como está comprobando allí nuestro compañero Sergio Sánchez. Sergio, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues sí, a las 12 va a comenzar el funeral y luego el posterior entierro. Anoche ya el cuerpo de Mateo tuvo su capilla ardiente en el tanatorio del cementerio de Toledo, y hoy pues el cuerpo de este joven de 11 años será llevado a su pueblo natal para ser enterrado, para su sepultura. Y el pueblo, pues, Sergio, como ya decíamos y seguimos diciendo, está muy consternado. Hoy todo el pueblo se une en uno, familiares, amigos, vecinos, todos por Mateo y esperando que se haga justicia.
Pues conmoción también, por cierto, y por desgracia, en Rubí y en Castellbisbal, las localidades barcelonesas donde ayer fueron asesinadas dos mujeres por violencia machista. Un comisario de policía retirado, Juan Fortuny de Pedro, mató ayer a su pareja actual y a su exmujer, y después se suicidó. Estamos además a esta hora pendientes de un incendio que se ha declarado esta noche en una zona de pinos de Rivas Vaciamadrid. Se ha ordenado el confinamiento de varias viviendas por la cercanía del humo, aunque los bomberos han conseguido frenar el avance del fuego. Y noche de mucha tensión en la guerra de Ucrania. En la capital ucraniana, Kiev, han sonado las alarmas aéreas y las autoridades han pedido a la población que permanezca en los refugios. Rusia asegura haber interceptado 10 drones lanzados por Ucrania y que habrían alcanzado las afueras de Moscú. Se dice que es el ataque con drones más grande que ha sufrido Rusia desde que comenzó el conflicto, la invasión por parte de Putin. Ahora, si les parece, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 21 grados a estas horas en el centro, y tenemos aviso amarillo por calor, con máximas que van a llegar a los 36 grados. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 23, hace viento, y el Retiro y otros 8 parques de la capital van a mantener zonas acotadas hasta las 12 del mediodía. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de Móstoles. Está cortada la carretera sentido A42. Los coches se desvían por la vía de servicio. Se genera un kilómetro de retenciones. Por lo demás, retenciones de hora punta en la M40 en Coslada sentido A2 y en la M50 en San Fernando sentido A2. En el interior hay más intensidad circulatoria en el arco este de la M30 sentido norte, también en las entradas por el este, la Avenida de América entre Francisco Silva y Cartagena, en Manuel Becerra y en O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Gloria Lomana, Nicolás Redondo y Antonio Naranjo. Os decía que había que darse una vuelta por Estados Unidos porque están pasando cosas. Bueno, como la mañana y sobre todo las mañanas de agosto dan para mucho. Además de todo lo que hemos analizado, nos gustaría prestar unos minutos a ese asunto también relevante y que en cierta manera nos tiene fascinados. Ya les decíamos ayer, ¿no? En Estados Unidos estamos asistiendo a la Convención Demócrata, que nos está regalando ese espectáculo fascinante de la política moderna.
Yeah!
Vamos, esto se lo hacen aquí a Feijóo o en su momento a Rajoy y nos quedamos estupefactos, ¿eh?
O a ella,
pero bueno, es lo que tiene, es el espectáculo de la música, de la luz, del color y de cómo un partido es capaz de gestionar algo tan traumático como un cambio de caballo a mitad de carrera y quitarse del medio a un candidato para poner a otro. Ha sido el entierro político de Biden, del que no se podía decir que no estaba en condiciones, porque eso era políticamente incorrecto durante muchos meses, para luego deshacerse de él deprisa y corriendo, y ha sido la coronación también como candidata de Kamala Harris, que no despertaba gran entusiasmo, pero que ahora, parece la última Coca-Cola del desierto. Y ese movimiento como ejercicio político, desde luego, es digno de estudio. El caso es que ayer se escenificó el adiós de Biden, que se fue emocionado y con elegancia. Kamala hizo un cameo sorpresa para calentar su discurso de mañana jueves, cuando ya sea oficialmente su nominación. Y la que también salió fue Hillary Clinton, a darle un toque feminista a la próxima batalla con Trump. También estamos pendientes, esta madrugada hemos visto a los Obama también. Es decir, todo un espectáculo muy complejo, muy importante, porque se está jugando nada menos que quién puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Así que, si os parece, vamos a charlar con un gran conocedor de la realidad política de la primera potencia mundial, como es José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y catedrático de estudios norteamericanos. Señor Gurpegui, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya ve, estamos aquí alucinando. Mira que hemos visto cosas, y sabemos que muchas veces que lo que se cuece en la política estadounidense, tarde o temprano se copia en España, pero no nos dejan de impresionar con toda todos los artefactos y toda la parafernalia de un congreso que es importante. Reflexionábamos ayer sobre la política moderna y cómo las maquinarias mediáticas son capaces de enterrar políticamente en cuestión de días a quien no querían enterrar, pero no han tenido más remedio porque no estaba capacitado. Y de repente Kamala Harris, que parecía un poco bluff, que parecía que no confiaba mucho en ella, ahora tiene posibilidades reales de ser presidenta de Estados Unidos, de vencer a Trump. ¿Usted qué sensación tiene como observador y experto en esta materia a día de hoy?
Pues creo que efectivamente pues tiene posibilidades muy muy serias, ¿no? De hacerse con la presidencia de los Estados Unidos. No es que lo demos ya por hecho, como hay en algunos medios que dan ya por hecho que será la próxima presidenta, pero lo cierto es que es una candidata mucho más fuerte. En cuanto a cambiar de caballo a mitad de carrera, una expresión muy buena. Es cierto, pero no es menos cierto que, por otra parte, esa posibilidad venía fraguándose incluso desde el mes de noviembre. Es decir, no es algo que surgió repentinamente o de forma sorprendente, sino que desde el mes de noviembre, que ya se citaba entonces la posibilidad de Michelle Obama, venía fraguándose y después
pero,
del desastroso
pero si aquel, debate. Eso le iba a preguntar, si ese debate que todo lo vivimos aquí en directo en la redacción de madrugada por el horario que tenemos y por horario lo contamos lo primero, que Biden había estado fatal en aquel debate. Si Biden no llega a estar tan mal aquella noche, hubieran tomado la decisión, aunque se estuviera cociendo. Yo personalmente tengo la duda, no sé cómo lo ve usted.
Sí, yo también tengo la duda, incluso, en un programa de esa misma casa, Ángel Espósito, me preguntaba unos meses antes, decía, ¿es posible que cambien de candidato? Y yo le comentaba, le decía, bueno, es posible, pero no es probable, ¿no? Lo que pasa, después del debate yo tenía particularmente muy claro que no podía seguir de candidato demócrata. Eso resultó obvio a todas luces, ¿no? Si hubiera hecho un mejor debate, pues probablemente hubiera continuado, ¿no? Pero después de lo que vimos, pues era a todas luces imposible, ¿no? Continuar con ese candidato. Y desde luego, con la premura de tiempo, la única candidata que tenían a mano, si me permitís la expresión, pues era la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?
Biden se ha ido emocionado y con elegancia. Kamala ha escenificado ayer un poco su epifanía como nueva líder. Y de propina, a modo de bonus track, aparecía también Hillary Clinton para darle ese toque feminista que decíamos, como diciendo, yo soy la mujer que no pudo gobernar porque me derrotó Trump, pero ahora podemos tener como un poco la revancha con Kamala. Esta misma madrugada han aparecido los Obama para seducir un poco a ese votante de Estados Unidos que apostó por Obama en su momento. Han elegido un vicepresidente también muy peculiar, con un perfil muy muy estudiado. No sé, todo puesto así en el puchero, ¿qué le parece? ¿El Partido Demócrata, dentro del problema de tener que cambiar de candidato, lo está haciendo bien? ¿Esa escenificación le puede funcionar?
Yo creo que lo está haciendo bastante bien, no bien, sino bastante bien. A mí me llamó mucho la atención el primer día, ¿no? De lo que comentabas de esa puesta en escena de Hillary Clinton hablando de la mujer que puede llegar a ser. Y hay un detalle también muy importante en el discurso, sobre todo de Joe Biden, que volvió a hablar, y permíteme que haga un inciso, en el voto de la mujer. Probablemente uno de los errores que cometió Hillary Clinton en su campaña, cuando perdió con Donald Trump, fue precisamente el enfatizar que era una mujer y era una mujer, etcétera, ¿no? Si estamos viendo ahora, Kamala Harris para nada está sacando ni el tema de que sea una mujer ni el tema de que pertenezca a un grupo étnico, sino que ella está manejando ese asunto como si fuera algo natural, que tiene de particular, ¿no? Entonces está dejando que sean otros quienes enfaticen esas particularidades que son para ella pues muy importantes. De ahí que el primer día Hillary Clinton hablara de ese techo de cristal que había que superar, lo repitió en 3 o 4 ocasiones, y Joe Biden en su discurso lo que dijo es Donald Trump va a conocer cuál es el verdadero poder de las mujeres en Estados Unidos. De manera que tienen muy bien repartidos los papeles. Yo creo que han aprendido de errores pasados, por ejemplo, también en esta misma emisora decía que tenía muy claro que no podían acudir 2 candidatos a esta convención. Después ya saben que solo la desunión llevaba definitivamente a la pérdida de las elecciones. De manera que yo creo que al menos en esta convención el Partido Demócrata lo está haciendo no bien, sino bastante bien. Están repartiendo los papeles, los tiempos también, o sea, cómo van apareciendo. Hoy aparecerá Clinton y después ya pues el jueves pues la gran apoteosis con Kamala Harris. Y también han cuidado, por ejemplo, mucho también de cómo lo están haciendo el vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Joe Shapiro era el candidato, digamos, más para mí era casi mi primera opción.
De hecho, le escuché yo, no sé si le escuché o le leí, porque ya como yo uno lee tantas cosas, ya no sabe lo que lee y lo que escucha. Pero tengo claro que usted acertó, porque pronosticó no hace mucho que el vicepresidente, cuando todavía no se sabía, el vicepresidente de Kamala Harris sería un hombre y blanco, y efectivamente, Tim Walz.
Sí, no, lo escuchaste y te lo dije a ti.
¿A mí me lo dijiste? Bueno, puede ser. Pues efectivamente, estamos hablando de un personaje, de un perfil muy muy buscado, posiblemente para buscar el contraste, ¿no? Con Kamala.
Efectivamente. Yo creo que ha sido el vicepresidente en el caso de los demócratas, ha sido un acierto. Sin embargo, en el caso de los republicanos no lo tengo tan claro. Y si pudieran echar marcha atrás, incluso podrían echar marcha atrás, porque, bueno, realmente el vicepresidente en el caso de los republicanos no complementa al presidente, que es algo que normalmente intenta buscarse, sino que es una reproducción. Y después está teniendo unos errores importantes. El otro día J.D. Vance pues fue a pedir precisamente en Filadelfia, ¿no? En Pensilvania, fue a pedir un plato muy típico, que es una carne con un queso, y entonces le dijo al camarero que lo estaba pidiendo que si le podía poner queso suizo, ¿no? Yo lo he leído mucho en los medios de comunicación norteamericanos, pues esas meteduras de pata son impropias de un vicepresidente.
A mí cuando me dijeron, bueno, yo he estado de vacaciones en las últimas semanas, me he incorporado este día, y recuerdo que me pillé de vacaciones, estaba totalmente desconectado por ahí por el monte, y me llaman por teléfono y me dicen, ¿te has enterado de lo de Trump? Digo, no, ¿qué ha pasado? Digo, le han pegado un tiro, dicen, le han pegado un tiro y ha sobrevivido. Y yo lo pensé, lo que me vino a la cabeza fue, creo que lo que pensó mucha gente, prácticamente le han regalado con esto la victoria electoral. Entre eso y cómo había machacado a Biden en el famoso debate al que hemos hecho referencia, ha habido unos días en los que casi se ha dado por sentado que Trump tenía mucha ventaja y que iba a ser muy difícil que no ganase las elecciones. Ahora mismo es cierta esa sensación de que se vuelve a un empate, porque a Trump da la sensación de que se le ve como un poco más nervioso de lo que estaba.
Sí, Trump ha debido cambiar totalmente su estrategia, ¿no? Hasta ahora la estrategia del equipo de Donald Trump era poner de manifiesto que Joe Biden no estaba capacitado para dirigir la nación más poderosa del mundo. Ahora esto le ha pillado con el paso cambiado, ¿no? No entiendo muy bien cómo no lo tenían previsto. Pero bueno, en cualquier caso, sí que está nervioso. Pero bueno, vuelvo a repetir. que no se puede dar por vencedora, ni mucho menos a Kamala Harris. Sigo pensando lo mismo que te comenté la última vez, que va a ser en 6 estados donde finalmente se vaya a dirimir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, y sigo pensando que si un candidato logra ganar, Georgia y Pensilvania, más uno cualquiera de los otros 4, bien sea Arizona o Nevada o Wisconsin o Michigan, será quien se haga con la victoria. Pero bueno, pero queda todavía mucha campaña, ¿eh? Queda el 10 de septiembre. Yo estoy muy expectante a ver qué ocurre el 10 de septiembre, porque Kamala Harris, con un pasado o con un background de fiscal, pues en los debates precisamente ese es su fuerte. Y de hecho, hay un dato muy significativo. Kamala Harris, cuando se presenta fiscal general por California, se enfrenta a un candidato republicano, que era fiscal precisamente en Los Ángeles, que es un gran bastión demócrata. Ella iba perdiendo por 10 puntos en el debate. La verdad es que no lo hizo muy bien el candidato republicano. Al final termina ganando en Los Ángeles por 14 puntos y termina ganando la Fiscalía de California por una diferencia de 0,08 puntos. Por 60.000 votos ganó la Fiscalía. Es decir, está muy acostumbrada ya a batirse en terrenos incluso que no son propicios, o si se prefiere, a nadar contracorriente.
Uh-huh. Creo que le quiere hacer una pregunta Gloria Lomana.
Hola, sí, buenos días.
No, hola, Gloria.
¿Qué tal? Mira, es que yo veo este cierre de filas tan sellado de todo el aparataje de todo el Partido Demócrata en torno a una candidata que estaba tan tapada, incluso se la veía muy inane, probablemente porque Biden tampoco la dio más juego, pero que ahora aparece incluso como una novedad. Y te pregunto, ¿no será por el miedo de todos los Obama, los Clinton, el partido, toda la dirigencia, a un Trump que se le ve demasiado cercano a Putin, que probablemente cuando tú te referías a por qué perdió Hillary, mucho tuvo que ver la campaña en redes sociales que se le hizo en los 2 últimos o 3 últimos días, que también la mano de Putin andaba por ahí detrás, la irrupción de China, que esto nos conecta incluso con la inmigración, no lo hemos contado en esta tertulia, pero probablemente todo lo que nos está viniendo de África, está China también detrás moviendo esta, y meciendo esta cuna, ¿no? Es decir, que nos estamos jugando Occidente con un Oriente pujante, que desde luego es iliberal, que no le gustan nuestras democracias y que está en guerra abierta, con otro tipo de guerra, contra nosotros. ¿No tendrá esto algo que ver?
Sí. A ver, yo estoy muy de acuerdo en la primera parte de la argumentación que me has dicho, estoy totalmente de acuerdo. La importancia que pueda tener después la política exterior en las elecciones me cuesta más comulgar, ¿no? O sea, la política exterior realmente no ha sido nunca un aspecto fundamental o determinante, si se prefiere, en las elecciones norteamericanas. Sí, la migración, por supuesto, ese va a ser uno de los grandes caballos de batalla, eso sin la menor duda, lo tenemos ahí. Cierto también, por supuesto que sí, cierto también que en estas elecciones la política exterior, sobre todo en lo relativo a Gaza, y en buena medida también en lo relativo a Ucrania, van a tener un peso específico mucho mayor que otras elecciones, pero yo pienso que temas económicos, sobre todo la inflación, que es el... Porque Estados Unidos económicamente no va mal, pero claro, la inflación sí que va muy mal, y eso ha sido el gran talón de Aquiles de que va a aprovechar, no lo dudo, Donald Trump, ¿no? El gran talón de Aquiles de Joe Biden. El tema de la migración, por supuesto, el tema de las energías fósiles o alternativas también será otro tema. Y por último, el tema de los derechos sociales, sobre todo el tema del aborto, que ya el otro día Hillary Clinton también lo dijo en su intervención, ¿no? Pero tiene razón que la política exterior o aspectos de índole internacional van a jugar en estas elecciones un papel mucho más importante que han jugado en cualquier otra elección. A ver qué es lo que ocurre, cómo se va a manejar Kamala Harris con el tema, por ejemplo, de Palestina, que es una patata caliente.
Palestina,
sí, sí, incluso. Pero fíjate, no me refería tanto a que esté en el programa como a que estos dirigentes que en Estados Unidos, una vez que dejan el poder, son hombres de Estado y se comportan como tal, y les hemos visto reunidos a todos los presidentes en funerales y en actos de Estado importantes, sí. ¿No? Como sucede aquí. Y que hayan sido muy conscientes de que nos estamos jugando no elecciones en Estados Unidos, sino el poder y la hegemonía de Occidente. Eso es lo que quería decirte. Es decir, yo lo siento y así lo temo.
La hegemonía en Occidente sería, si me permites, lo matizaría en el sentido que lo que se está jugando es el que Estados Unidos continúe siendo el líder mundial en aspectos económicos o militares o de geopolítica en general. Uh-huh. Efectivamente, eso sí estoy, no tengo ni nada que objetar, ¿no? Pero más que Occidente, se trataría del papel que Estados Unidos juega en el mundo y de su situación preponderante.
La OTAN mismamente posiblemente no será la misma con una presidenta que con Donald Trump. Dirigiendo
probablemente no. Ajá. Probablemente no.
Y la relación con Estados Unidos, con Corea del Norte, etcétera. Por eso nos estamos jugando mucho. Creo que quiere hacer también alguna pregunta o alguna reflexión, Antonio Naranjo.
Sí, señor Gurpegui, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo intento simplificar mucho y me gustaría de un experto como usted saber qué nos va a afectar o cómo nos va a afectar que las elecciones americanas acaben con Kamala Harris de presidenta o con Donald Trump de presidente. ¿En qué cosas inmediatas podemos notar la diferencia, para bien, para mal o para regular? Eso ya lo juzga usted.
Sí, bueno, cuando entiendo cuando dices podemos notar, ¿te refieres aquí a España o a Europa en general?
Sí, ¿no? Sí, efectivamente.
Sí, bien. A ver, la política exterior norteamericana nunca ha dado grandes bandazos de un presidente a otro, aunque el cambio pase de un presidente demócrata a otro republicano. Eso ha sido históricamente. Donald Trump es un verso suelto, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos saber qué es lo que ocurrirá. Desde luego que la OTAN tendrá que reestructurarse de una manera distinta en caso de que sea Donald Trump o que sea Kamala Harris la nueva presidenta. El tema de las relaciones también con Europa en cuanto a las energías también va a significar o va a tener un significado muy distinto en lo relativo a que sea uno u otro presidente. Y después hay un tema muy importante desde mi punto de vista, sobre todo en política exterior, que es el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Que ahí sí vemos dos políticas muy distintas. Es decir, Donald Trump aborda el conflicto de Ucrania desde el punto de vista de los intereses, es decir, qué le interesa a Estados Unidos, qué es lo mejor para Estados Unidos, y Kamala Harris, los demócratas, abordan ese aspecto desde el punto de vista de los principios. Está bien. O vamos a aceptar que una invasión como la de Putin, una invasión ilegal desde todos los puntos de vista, tenga que aceptarse únicamente porque interesa que así sea y por el imperio de la fuerza. Ese es la gran diferencia, ¿no? entre republicanos y demócratas. ¿Qué es lo que ocurre con Ucrania? Que claro que ahí está la OTAN muy involucrada en ese conflicto, y entonces las implicaciones que van a tener para la OTAN serán muy importantes. En cuanto a los aspectos económicos, no creo que haya grandes cambios. De hecho, yo pensaba, por ejemplo, cuando Biden se hizo con la presidencia, que todo el tema arancelario, incluso con, sobre todo con China, no sé si recordaréis aquellos conflictos que tenía con China.
De aranceles, sí.
Efectivamente, pues se iba a cambiar. Y realmente las variaciones han sido mínimas, no han sido unas grandes variaciones de unos a otros. Y repito, no hay grandes cambios en política exterior en los Estados Unidos, aunque la administración pase de ser republicana, demócrata o viceversa. Lo que sí es cierto es que con Donald Trump, pues siempre es un personaje muy imprevisible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con China y con Corea del Norte? Pues es muy difícil aventurar qué es lo que hará.
Uh-huh. Bueno, pues ya veremos. La última pregunta la quiere formular Nicolás Redondo.
Sí, más que nada mostrar mi acuerdo total con esa afirmación que ha hecho diciendo que el Partido Demócrata se ha comportado bastante bien. A mi juicio, el Partido Demócrata, que viene de donde viene, y ha habido intelectuales liberales y del partido que lo han criticado muchísimo durante estos últimos 15, 30 años, el Partido Demócrata ha decidido bien todo lo que tenía que decidir en estas últimas semanas. Una vez que Biden decide alejarse, evitan un debate de candidatos que les haría perder, como bien ha dicho. El vicepresidente es justamente lo que necesita una personalidad como Kamala Harris, y han convocado a todo el partido alrededor de ese ticket, de esa candidata a la presidencia. Es decir, todo lo que tenía que hacer lo ha hecho bien. A mi juicio, y es mi desideratum, mi reflexión final, es porque, al contrario que en el Partido Republicano, el Partido Demócrata sigue existiendo. El Partido Demócrata ha tenido un conflicto brutal, probablemente parte de la oscuridad de Kamala Harris se debe a ese conflicto entre la izquierda y los que no son tan de izquierdas, entre el populismo y los que no son populistas. Bueno, yo estoy convencido que parte tiene que ver. Y no solo la voluntad de Biden, ¿no?, sino que han tenido miedo por motivos ideológicos y políticos. Sin embargo, al existir el partido, ha sido capaz de reaccionar, y ha reaccionado bien, cosa que sería imposible en el Partido Republicano, absolutamente imposible, porque el Partido Republicano está ocupado con K, por Trump. En el Partido Republicano no hay vida, no hay nada. Entonces, lo que diga Trump se hará, seguirán con su estrategia, que era la de antes, pero será la estrategia de Trump. Mientras que en el Partido Demócrata, que por esa lucha que ha tenido ha sobrevivido, ha sido capaz, en un momento de gran dificultad, cuando todo el mundo daba por perdida la elección, poner encima de la mesa una candidatura con posibilidades. Yo no sé si ganará o no, pero con posibilidades ciertas, más ciertas que las que tenía Biden, ¿no? Y eso me lleva a la referencia a la importancia de la existencia del Partido Demócrata y a la clarísima expresión de que el Partido Republicano, ocupado por el populismo de Trump, dejó de existir en su momento, cuando ganó las primeras primarias casi, ¿no? Y esa es la ventaja entre un partido sano y un partido ocupado. De esa reflexión podríamos sacar reflexiones casi todos en casi todos los países, no solo en Estados Unidos.
Uh-huh. A ver, no puedo estar más de acuerdo. Suscribo todo lo dicho desde la primera frase hasta la última. Desde luego que es así. El Partido Republicano es irreconocible. Bueno, lo llamamos republicano pues porque hay que, eso es, porque ha sido el republicano, ¿no? El GOP, el Great Old Party. Yo lo que espero, e incluso casi diría que casi hasta deseo, que el Partido Republicano vuelva a ser lo que ha sido siempre, un partido de ley y orden. Y sí, ahora está desconocido. Ese no es el Partido Republicano de Ronald Reagan, ¿no?, que fue el gran impulsor del republicanismo moderno. Donald Trump le ha dado una vuelta al calcetín y está irreconocible. Y yo no tengo la menor duda que, en caso de que Donald Trump pierda las elecciones, la revolución que habrá dentro del Partido Republicano, porque desde luego que hay mucha gente esperando, ¿eh?, hay muchos republicanos esperando, ¿no?
Eso espero.
No que está unido, ni mucho menos, ¿no? Pero si Donald Trump pierde las elecciones, la revolución que va a haber dentro del Partido Republicano y las purgas que habrá dentro del Partido Republicano, si quieren optar a llegar al poder en 4 o en 8 años, van a ser muy importantes. Pues estoy totalmente de acuerdo, no tengo pues, nada más que añadir.
Todo eso se tiene que ver en los próximos meses. Lo primero va a ser observar esa campaña electoral de aquí a noviembre, a ver qué pasa entre Kamala Harris y Donald Trump, y luego ya Dios dirá lo que Estados Unidos nos espera y qué panorama internacional. De momento ha sido muy interesante charlar con José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Que vaya bien, un abrazo.
Pues un abrazo muy fuerte para todos, buenos días.
Adiós. Pues a mí me sigue fascinando eso, ¿no? La política moderna, cómo son capaces de poner en marcha la maquinaria, decirle al rapero, ponte aquí a cantar, decir a redes sociales que digan esto o lo otro, y de repente alguien que no estaba en el foco pasa a ser imprescindible y se le vota. Igual que Donald Trump también juega con cosas muy, muy de la epidermis para que le voten sin demasiada... reflexión y eso a veces da un poco de vértigo, ¿no? Es decir, cómo las maquinarias electorales son capaces de simplificar las cosas, de ponga una candidata de esta manera, su vicepresidente de este otro, y de ahí consigo el voto, pero es lo que es los tiempos que nos tocan, ¿no,
Antonio? Está siendo muy inteligente porque además está utilizando a celebrities americanas, a influencers. Y está de algún modo, yo creo, que enfrentando a Donald Trump con sus propias contradicciones. Es decir, si acusabas a tu opositor de persona mayor, el mayor ahora mismo eres tú. Y la campaña que está haciendo el Partido Demócrata es de enorme unidad, de mucho, como decía nuestro invitado, partido, con muchísimo efecto, pero sobre todo como si fuera un fenómeno social y político absolutamente novedoso. Y claro, esto es lo que está desorientando a Donald Trump, que por cierto está perdiendo en lo que se ve el apoyo de su núcleo asesor más cerrado, lo cual pues le debilitaría muchísimo más, porque si se pone él solo a tomar las decisiones, es un hombre que hasta donde sabemos escucha poco, pero si lo poco que escuchaba lo deja de escuchar, pues estaría abocado a una mayor crisis que la que ahora parece que apuntan las encuestas.
Es curioso, ¿no? El caso del Partido Republicano, un señor que se cuela, un outsider que se mete ahí dentro y el mismo partido, aunque haya gente que dude de él, no es capaz de sacarlo hasta que se caiga definitivamente del caballo en unas elecciones, que es algo, algunos fenómenos que estamos viendo en otros lugares. Aquí mismamente en España tenemos en octubre un congreso de Junts en el que algunos dicen hay que renovarse, pero claro, ¿quién quita Puigdemont? De ahí, el paso de un poco de dejar de ser una secta y volver a ser un partido político. Digamos que estamos hablando de un fenómeno que sí, que en Estados Unidos se ve muy claro, pero ojo que por aquí cerca también, claro, también rima, ¿no? La historia.
Cuestión a mí me ha preocupado mucho, ¿no? Y he reflexionado sobre ella en algún artículo y en el último libro que hice también. Y el mejor ejemplo de ocupación paralela, parecido al de Trump, es el de Sánchez.
Lo de Trump, yo el paralelismo. Es que Trump entró en política en el año 15 y ganó las elecciones en el 16.
Sí, si me permites. Trump hace unas primarias en las que gana a toda la clerecía, unas primarias democráticas, a toda la clerecía del Partido Demócrata. A todos, a la familia Bush, a los republicanos más extremos, a los otros. Él gana, se instala en el partido y gana las elecciones. Y ya no hay nadie que le descabalgue. Pero cuando pierde las elecciones, sigue ejerciendo un poder total y absoluto, como se ha venido demostrando por las apasionadas posiciones a favor de la gente que tiene alrededor. Bueno, esto es... Y el partido no tiene vida. Ninguna vida que no sea la que insta o provoca o origina el señor Trump. Bueno, algo parecido le pasó al Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez. Desde que ocupa el poder, el partido ha desaparecido. Acabamos de hacer un chiste sobre esos socialistas que están enfadados porque se han reunido tres en Canarias. Pero da igual. Pedro Sánchez se fue 5 días a casa, se terminó el Comité Federal. Él no estuvo en ese Comité Federal, salió la gente a reunirse con los que estaban ahí vitoreándole. Bueno, es todo un ejercicio que demuestra que el populismo tiene dos formas de expresarse en política: con partidos nuevos o ocupando partidos tradicionales de honda tradición. El Partido Republicano, en mi juicio, es uno. el Partido Socialista es otro, y me decías lo de Junts, pues efectivamente, es verdad que Junts ha tenido muchos cambios.
Es verdad que Junts es un partido hecho más es proceso para Puigdemont, sí, sí. pero ahora, si quiere sobrevivir, tiene un papelón con el fugado, es decir, claro. Lo quito, no lo quito, y qué somos cuando se vaya. Seguimos teniendo sentido si no está él. Ese caso es curioso. Dime, Antonio, terminamos con tu reflexión.
Muy rápido, y luego yo creo que el gran desafío de Puigdemont es sobrevivir al influjo que tenga en sus propias huestes el poderosísimo presupuesto que va a manejar la Generalitat salvadorilla. Es decir, aquí la batalla a mí me da es, vamos a ver a un Puigdemont siendo capaz de aguantar en lo que ellos llaman el exilio y no contentándose con la amnistía que le den en el Constitucional, que yo creo que es lo que Sánchez le ha ofrecido para que no rompa con Junts con el PSOE en el Congreso de los Diputados, que hay que recordar que Pedro Sánchez sigue dependiendo de los 7 diputados de Junts, o no lo va a aguantar, y aun en el caso de que lo aguante, sus huestes van a soportar las ofertas que, como ha hecho el PSOE con Esquerra, van a ser muy tentadoras como para que al final sean los suyos propios quienes lo desalojen, pero no será porque está en el extranjero, será por dinero, me parece muy evidente, vamos.
Pues de eso, como del cupo fiscal, a ver cómo salimos ya y le explicamos a esta gente, sobre todo a nuestra gente de fuera de Cataluña, lo del cupo fiscal, de eso, de a ver cómo contentamos a Junts y no nos fastidia más en el Congreso, de eso seguro que se está hablando también en el famoso cónclave de Lanzarote. Bueno, dentro de un momento volvemos para rematar, pero antes me vais a permitir un buen consejo de la Mutua. A ver, Tony, cuéntame, ¿qué se cuentan los amigos de la Mutua?
¿Hola? ¿Tú sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Que lo puedes consultar todo, sí, todo, en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La primera vez que vine a Chicago.
Sus universos.
Sí.
Son muy distintos.
Es demasiado ruso para mí.
Sus objetivos son comunes.
Danko es el arma perfecta.
Arnold Schwarzenegger.
Gracias.
James Belushi.
De nada.
Danko, calor rojo. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Gloria, Nicolás, Antonio, os dejé apuntado un asunto que me parece interesante y que creo que a partir de septiembre, cuando se tengan los datos más sobre la mesa, más fríos y se puedan analizar, va a dar que hablar, y es el asunto del bolsillo. Venimos hablando los últimos años de, oye, qué curioso esto, ¿no? La gente se queja mucho que los salarios son bajos en España, que la economía, que el paro, sí, que tenemos mucho paro, pero las terrazas están llenas y la gente se ha puesto a vivir. Y decíamos, bueno, esto tiene que ver con las ganas de vivir después de la pandemia y también tiene que ver pues que hemos ahorrado y tenemos un colchoncito y se está manteniendo. Y la pregunta era, ¿y ese colchón hasta cuándo va a durar? Y lo cierto es que hemos llegado a este verano de 2024. El verano es exuberante, unos turistas extranjeros que están viniendo a borbotones, el español medio también, en la medida de lo posible, no se queda atrás, pero dicen, nos comunican desde diversos sectores y cada vez hay más indicadores que dicen, ojo, que sí se está empezando a notar, no que el español se queda en casa, pero sí que está gastando menos y se está privando de algunas cosas porque ya esa escalada de precios no se puede seguir el ritmo. Se habla de las reservas de viajes. Dicen junio y julio se reservó con mucho tiempo porque la gente precisamente buscaba ahorrarse un dinero con reservar el viaje con tiempo. Pero ahora, agosto y septiembre, se está buscando la última hora. Hostelería, ocio en general. También dicen que el pago de IVA, el pago de tarjetas de crédito está demostrando que se ha puesto pies en pared. ¿Vosotros tenéis esa sensación, no sé, Antonio, tú que vienes de vacaciones, has estado por ahí, sí, de que el español le dice, oye, voy a seguir viviendo la medida del posible, pero es que esto ya se está volviendo un poco complicado de aguantar el ritmo?
Bueno, yo es que creo que se puede objetivar cuál es la fotografía real de la economía española y se puede contrastar con el mensaje de entusiasmo, yo creo que negligente incluso, del gobierno, que atiende a factores políticos, ¿no? Entonces, si tú miras los datos reales, que son el poder adquisitivo, la deuda pública, el déficit y las expectativas laborales, pues llegas a una conclusión muy inquietante, y es la siguiente, que en el momento en el que hemos tenido, ha tenido el gobierno dos factores tan inestables como una recaudación extra fruto del incremento brutal de la presión fiscal y de la inflación, y además ha tenido el respaldo de los fondos europeos en una cantidad sin precedentes y que no se va a volver a repetir, lo único que hemos conseguido es disimular un modelo económico que me parece muy inquietante porque se sustenta en una industria en decrecimiento, se sustenta en un sector primario perseguido, que además de darnos empleo y dinero, nos da identidad, y se sustenta luego en un modelo que a mí me parece horroroso y terrible, que es el de, por resumirlo de una manera a lo mejor algo provocadora, de que media España, con un esfuerzo insostenible a largo plazo, sostenga a la otra media, a ver si en la otra media conseguimos sembrar eso del famoso voto cautivo, ¿no? Con la excusa de que tenemos un Estado muy social, en realidad no dejamos de trabajar en nichos de mercado electoral intentándoles ofertar algo parecido a una ayuda con distintos nombres que le permita no vivir bien, pero sí sobrevivir. Pero claro, a cambio de matar la economía productiva y las esperanzas de desarrollo, que yo creo que es especialmente frustrante en esta ocasión porque los fondos europeos sí podían haber valido para eso. Entonces lo que estamos es generando un Estado mastodóntico, voraz e insaciable, que lo que hace es extraer los recursos de la parte productiva desatendida e incluso vejada de España para trasladárselos en parte a personas que se sienten en deuda con un poder político que dice atenderles. Y a mí me parece que de ese cuadro solo puede salir al final pues un panorama muy tétrico.
¿Cómo lo ves tú, Gloria? La situación socioeconómica, es lo que se llama la situación socioeconómica, el bolsillo de toda la vida, ¿qué sensaciones te trae?
Pues yo diría amén a todo lo que ha dicho Antonio, realmente. Es que es tal cual el dibujo. O sea que yo creo que también, como tú apuntabas, después de la pandemia hubo un furor de gasto, de querer vivir, de salir a la calle, que lo palpamos todos. Y que además este verano hemos visto cómo todavía las reservas que se producían en numerosos locales de ocio, restaurantes, en los grandes lugares turísticos, estaban saturadas. O sea, no había manera de reservar en Palma de Mallorca un restaurante si no lo hacías con 3 días de anticipación. En las calles de las grandes de los grandes núcleos turísticos urbanos también saturados. Es decir, que hemos visto un turismo muy pujante y eso nos ha alegraba mucho a todos de que así fuera, pero yo creo que hemos vivido probablemente por encima de esas posibilidades, pero sobre todo porque está habiendo una contracción que los datos, Antonio hablaba de objetivar datos, pues los datos te están diciendo que esa contracción la vamos a ver enseguida en el empleo. No solamente, además, en España hay alertas ya europeas de que esto parece que va así. Por lo tanto, pues si nosotros estamos más débiles, pues siempre que viene un huracán de este tipo, pues nos coge con un poco más de fuerza. Y eso es lo que habrá que estar atentos a este otoño, ¿no? Yo creo que estamos a nivel económico no mal si comparamos con las expectativas que tenemos políticas. La economía se ha defendido mejor de lo que hubiéramos imaginado, incluso sin gobierno o con un gobierno como el que hemos tenido. Y por lo tanto, bueno, pues por ahí no nos hemos quejado hasta ahora. Pero yo creo que todos los indicadores nos dicen que la recesión, o no la llamemos recesión, pero desde luego el deterioro de la economía se va a ver enseguida y que esos indicadores van a comenzar también por el empleo.
Sí, solo hay que mirar las horas trabajadas reales, la productividad y el cierre de empresas. El problema es que vivimos en un espejismo, porque claro, luego tú ves datos tan escalofriantes como que España dedica ya en este momento 1 de cada 4 euros de gasto público a pagar salarios, que es un 45% más que Alemania. Y tú ves que el crecimiento aparente de la economía española se sustenta en una cosa terrible, que es el propio gasto público, es lo que hace crecer. Esto es como si tú pones un bar y presumes de facturación escondiendo que el primer cliente de tu propia cafetería eres tú, ¿no? Pues es lo que está pasando un poco en España. Uh-huh. Y claro, esto no solo se puede sostener con una cosa que ya no tiene más recorrido, que es la presión fiscal. No se puede subir más la presión fiscal a los trabajadores, no se puede subir más la presión fiscal a las empresas, no se puede recaudar más. Y luego en ese gasto público de
los ahorradores, a quien tiene.
Bueno, eso es lo siguiente.
Pero es que hay datos, comentábamos hoy, que es que también es para hacérselo pensar, que en este país ganar 42.000 euros brutos, no limpios, brutos, 42.000 euros brutos al año, implica que estés en el 20% de los más ricos del país. Y 42.000 euros brutos, Nicolás, tampoco es para decir soy Amancio Ortega, ¿no?
Está claro, está claro. Estamos, lo decía Naranjo, creo yo, en un espejismo. Lo primero que quiero decir es que los fondos europeos van a ser una bomba de relojería que cuando estalle, que no estallará ahora ni mañana ni pasado, va a ser el mayor escándalo
sin duda
que hemos tenido en estos 40 años de democracia. No porque haya habido corrupción, que no lo sé, puede que también, sino por la ineficiencia, la incapacidad, la negligencia, el amiguismo con el que se han empleado esos fondos europeos. Va a ser terrible, cuando lo más razonable hubiera sido que esos fondos dependieran de una estructura interministerial sólida, competente, con alguien al frente que tuviera toda la legitimidad, como muchos propusimos en su momento. Eso ha sido un tócame roque que cuando estalle ya nos daremos cuenta. En segundo lugar, es verdad, es que no puede depender la economía de lo público. Lo público depende de la economía, de la riqueza de un país. Si es lo público la que hace más o menos rico al país, eso a medio plazo es un auténtico desastre. Y por otro lado, aparte de que haya más reservas, menos reservas en Mallorca, en Menorca o en otro sitio, yo estoy convencido, por los entornos con los que estoy, que la mayoría de los que yo conozco, y creo que puedo generalizar, la mayoría de los españoles, de la gente mediana, humilde, que ganan no 42.000, 30.000, 20.000, etcétera, etcétera, viven mucho peor que de lo que vivían hace 5 años.
Uh-huh. Entonces, ¿pueden
decirles
tiene,
a estos señores?
Mucha gente, sí.
Sí, sí. ¿Pueden decirle a estos señores? Oiga, es que las referencias económicas, los grandes datos son estos. Y, sí, sí, sí. Pero yo tengo más inconvenientes todos los días para llegar al fin del mes, para ir comiendo y llegar al fin del mes, que los que tenía hace 7 años. Uh-huh. Y esta es una situación real.
Pues
los
ahí quedan.
Eso vive en general mucho peor de lo que vivía antes.
Las sensaciones del bolsillo que decíamos. En septiembre habrá que hacer el análisis sosegado de lo que ha sido este verano. De momento, Tony, yo cambiando un poco de tema, Fluchos nos hace soñar con la libertad, ¿eh?
Vamos a soñar, porque disfrutar del paseo marítimo, del campo, de las calles más desconocidas de nuestra ciudad, paseando absolutamente cómodos, es posible con Fluchos, un calzado fruto de la investigación tecnológica más avanzada, como su tecnología Dynergy, que absorbe impactos y aminora el esfuerzo al caminar. Así que este verano libera tus pies, Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina,
Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Está por aquí Carlos Gutiérrez y eso quiere decir ya que a mí me están ya con la escoba diciendo tira, tira ya, que me están dando en el culo ya para que me vaya. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué tenemos a partir de las 10 de la mañana?
Pues mira, hoy vamos a buscar experiencias en el camping, en el campo. Cada vez son más los españoles que utilizan esta fórmula para hacer vacaciones. Ojo, 10 millones de personas acampan en campings o en autocaravanas, en furgonetas camper en España, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues buscamos eso, la anécdota, la historia, la primera vez que estuvo de camping, cuál es su experiencia, que nos la cuentan y la compartan con nosotros en el 950-60-06.
Fíjate, yo que soy más de bungalow bueno, ¿sabes? Que
claro.
Tengo bueno, eso también, ¿no? Tú eres de hotelito, hotelazo.
Yo entrar de rodillas donde tengo que dormir lo llevo mal, lo respeto, ¿eh? Pero soy yo, el problema es mío, ¿eh? Que soy un señorito. Pero que el tema camping me gusta a mí. Le voy a dar una vuelta a Gloria Lomana, Nicolás Redondo, Antonio Naranjo, que un placer, ¿eh?
Igualmente. Venga, un fuerte abrazo.
Pues nada.
Buen día a todos.
Aquí te quedas con el camping y con Carlos Gutiérrez. Yo me voy, pero mañana vuelvo, ¿eh? Amenazo con volver.
Venga, te esperamos.
Un abrazo, hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.